Chicos, chicas, ¿qué tal? Hola, hola, hola.
Buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, Araquis, dimisiones, urgencias electorales, eso va en la prensa hoy.
Sí, son varios los periódicos, Herrera, que coinciden en el análisis. Son las urgencias y esos apuros electorales del PSOE ante la cita de mayo los que llevaron ayer a las dimisiones del presidente de Renfe y la número 2 de Transportes. Eso y el reconocimiento de que la ministra del ramo nada supo hasta ahora de un problema que se ocultó 2 años. Entre tanto llegan los nuevos, los trenes digo, no antes de 2026, los viejos serán gratis para todo el personal. Que en el Consejo de Ministros sigan sentándose grande Marlaska e Irene Montero con asuntos mucho más graves como los muertos de Melilla o la excarcelación de violadores, dice el editorial de ABC esta mañana, es la prueba de que esas dimisiones se deben a un puro afán electoralista en los dos territorios afectados. En cualquier caso, añade El Mundo, la ministra Raquel Sánchez acierta al prescindir de estos dos altos cargos porque es intolerable que no fuera informada. Dimisiones oportunas con trasfondo electoral, resume el editorial de La Razón. La Renfe, la Seguridad Social, Correos o los juzgados, con un gobierno que presume de lo contrario, la realidad, apunta el director de ABC, Julián Quirós, es otra. El deterioro de los servicios públicos con la administración Sánchez es galopante.
Bueno, vamos a ver dimisiones, supongo que son ceses a los que han dicho ya estáis dimitiendo inmediatamente, ¿no? Mari Carmen.
Sí, tiene toda la pinta. Oye, para dimitir han tenido todo un mes, porque esto se conoció el 25 de enero. O sea, que llevamos un mes con este escándalo y se les ocurre a los pobres a dimitir los dos a la vez, que también son ganas de coordinarse, y justo el día en que se plantan en el ministerio los presidentes autonómicos de Asturias y de Cantabria, que son los principales afectados y que están como hidras. Pues evidentemente es un cese. Hay que decir que ya tenían ambos motivos suficientes para haber sido cesados o haber dimitido con anterioridad, porque Renfe, la gestión de Renfe, está siendo un desastre. Recordemos los trenes de Extremadura, recordemos los trenes que todavía faltan en Galicia y que están, digamos, provocando un absoluto descompensado. Se está completamente descompensado todo el sistema de trenes en España. Lo hemos sufrido nosotros este verano cuando hemos ido a Sanlúcar y te decían, ¿por qué no funciona el aire acondicionado en el tren? Ah, pues porque faltan trenes en Galicia. ¿Cómo llegábamos a ese nivel? Yo no lo sé, pero esa era la explicación que te daban los que entendían. Por lo tanto, ambos tenían una trayectoria ya con notables errores y bueno, y a mí también en esto me llama la atención la cuota que parece que es obligatorio pagarle al PSC en materia de gestores de grandes empresas públicas, porque a un destacado militante del PSC le sucede otro destacado militante del PSC al frente de Renfe, ¿no? Y otro militante del PSC en Indra y otro militante del PSC en Hispasat. No sé, debe ser que ser del PSC te da un plus de gestor eficaz. Pero bueno, pues me parece que es inevitable y que esto ha sido únicamente por la cercanía de las elecciones y por el malestar, no tanto del presidente asturiano, que es el del PSOE, como de Revilla, que no es del PSOE, pero como si lo fuera.
A ver, Gorge, Bustos.
La verdad es que estamos tan poco acostumbrados a la rendición de cuentas y a la depuración de responsabilidades bajo el sanchismo que estos ceses casi nos conmueven, aunque lleguen tarde, porque en el ministerio se conocía la chapuza desde hace 1.5 años como mínimo. Pero bueno, aún así, creo que aunque lleguen tarde, no han sido Manolo y Benito los que han cargado con el mochuelo, que era la tentación, cargárselo a los dos curritos técnicos y salvar a los cargos elegidos por políticos, ¿no? Yo creo que efectivamente el presidente Renfe y la secretaria de Estado, la número 2 del ministerio, deben satisfacer, digamos, las ansias de depuración de responsabilidades, y lo que es una pena es que ese mismo rasero de higiene democrática, que casualmente solo salta a unos meses de las elecciones, motivado, como dice Carmen, por las posibilidades electorales dañadas que hay en Cantabria y Asturias, pues no se aplique a otro orden de cosas, como por ejemplo la suelta de 50 violadores y la rebaja de 500 penas a pedrastas y agresores sexuales. Hombre, eso te revela la verdadera capacidad de maniobra, o más bien la falta de ella, que tiene Sánchez respecto de los ministros de Podemos, que no cesan de encadenar en los últimos tiempos, desde siempre, pero en los últimos tiempos más, una chapuza tras otra y un daño tras otro a la sociedad y al orden legislativo español.
María del Pilar.
Bueno, yo creo que Sánchez y que el gobierno necesitaban hacer algo para vencer el ridículo en dos regiones que les importan y mucho para las elecciones, que son dentro de nada. Y a mí, fíjate, también me parece un aviso a navegantes. Como hay algún problema con uno de estos violadores que han soltado por una ley sectaria y mal hecha por culpa de la incompetencia, Sánchez podrá decir: yo he hecho lo que tenía que hacer en mi parte, ahora os toca a vosotros.
Bueno, anotan los periódicos las preguntas incómodas de los parlamentarios europeos al gobierno de Sánchez.
El Mundo y El Debate coinciden en la sorpresa e incomodidad de la vicepresidenta Calviño cuando la delegación europea que analiza la gestión de los fondos europeos preguntó por la reforma del delito de malversación en España. Como relata Carlos Segovia en El Mundo, Calviño eludió responder y apeló a los sistemas antifraude en nuestro país y añade que para el gobierno es incómodo que se extienda en Bruselas la sensación de que en España hay desprotección penal del dinero público, incluido el europeo. Las comunidades autónomas y los empresarios, dice La Razón, abrieron los ojos a los llamados hombres de negro, criticando la burocracia y el reparto de los fondos europeos, que no llega como debería a la economía real. Y relata también El Mundo que, aprovechando otra visita europea, en este caso esa Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, representantes de la sociedad civil, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y sindicatos trasladaban ayer su preocupación por dos cosas: la rebaja de penas a agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí y las consecuencias que traerá la ley trans.
Sí. Bueno, preguntas incómodas para las que el gobierno lógicamente no tiene respuesta.
No, la verdad es que... Sí, Jorge.
No, que hay que imaginarse la escena, porque realmente es que bien suenan las preguntas que nos hacemos todos en boca de una presidenta de la Comisión de Control. Es decir, está Mónica Holmeyer preguntándole a bocajarro a Nadia Calviño por qué rebajan el delito de malversación. Lo explica. O sea, ¿por qué? Imaginemos que Nadia Calviño, en vez de despejar a córner y cambiar de tema, hubiera tenido que responder la verdad. No, mire, es que estamos aliados con unos señores que hicieron un golpe de Estado, ¿sabe usted? Y entonces, como tenemos que venderles impunidad para que nos sigan
apoyando... Que bajar el suflé.
Claro, o sea, que ustedes se aliaron con golpistas, sí, sí. No, y luego les indultamos, y les intentamos sacar, les sacamos de la cárcel y ahora les seguimos dando privilegios para que nos sigan apoyando, ¿sabes? Porque si no, se nos cae el gobierno. Ah, o sea, imagínate que le hubiera tenido que explicar toda la verdad, ¿no? Es fantástico. Entonces, Calviño, todo el contacto que tenía, todas las buenas relaciones que tenía como alto cargo en Bruselas, en su pasado como directora de presupuestos, pues ante la miseria de las dependencias políticas que tiene su jefe, no puede responder. Entonces, claro, una cosa es que Ursula von der Leyen, porque también es una política, por sus propias necesidades, necesite el futuro apoyo de España para continuar en el cargo y, por tanto, facilite los envíos de fondos. Y otra cosa es que las preguntas técnicas que hace una comisión de control no pueden ser respondidas. Y, efectivamente, lo de la malversación suena muy mal en Europa. O sea, no suena muy mal porque cuando tú estás dándole miles de millones de euros a un país que acaba de rebajar las exigencias de control presupuestario para contentar a unos sediciosos, pues es evidente que no estás cumpliendo con los estándares de calidad democrática que rigen en Europa. Pero bueno, este es el gobierno que tenemos, y aunque el diario sanchista de la mañana ya le ha hecho un traje a la tal Mónica Holmeyer intentando desprestigiarla, la pregunta no puede ser más pertinente: ¿por qué han rebajado ustedes el delito de malversación?
Sí, y además de este examen que hoy continúa, ¿no? Porque además de la pregunta de la malversación, además le ha dicho: oiga, eso, además estas cuestiones del control se lo pregunta usted a la ministra de Hacienda, que y a la ministra de Hacienda la va a valorar. Pero además de eso, hablando de exámenes...
Les vuelve locos.
Sí, hablando de exámenes, yo no dejaría pasar por alto otro examen que es, y me parece ese es el importante, y es el que al que se sometió ayer en Bruselas el ministro de Seguridad Social. Es decir, aquí tenemos dos delegaciones del Parlamento Europeo, que son dos delegaciones del Parlamento Europeo, pero la entrevista con el comisario europeo la ha tenido ayer Escrivá en Bruselas, y tenía el asunto central, que era el de la seguridad social, y esto va camino de ser el gran petardazo del gobierno, porque Escrivá ya le ha dicho que no puede sacar la reforma que quiere la Comisión Europea. Por lo tanto, me parece que tiene más, digamos, peso sí. político la reunión que han intentado dejar así pasar de tapadillo con el comisario Gentiloni, que el comisario Gentiloni no es una delegación del Parlamento Europeo, y aunque es socialista, están todos viendo qué es lo que pasa con la reforma de la seguridad social en España, que no sale adelante y que no va a salir en año electoral, como es evidente y como toda persona con dos dedos de frente puede anticipar.
Fíjate, sin embargo, Escrivá Carmen le dijo ayer a la prensa que estaba todo hecho con la comisión, que es que era un paper, dijo, de 180 páginas y que había que ir prácticamente frase por frase, pero que estaban alineados con el gobierno de España.
Sí. La comisión se chupa el dedo. Es que sé que lo ha dicho, y también ha dicho que va a salir antes de Semana Santa, pero es que tenía que haber salido en diciembre. Y bueno, todos sabemos cuál es el follón ahí.
Y destaca la prensa que el ministro Planas pide a todos responsabilidad y paciencia por los precios de los alimentos.
Planas receta paciencia, se lee en algún titular esta mañana en la prensa, en esa convicción gubernamental de que los precios de los alimentos han tocado techo. No va a haber más rebajas de impuestos para los alimentos, destaca por ejemplo El País, y Planas pidió ayer a productores y supermercados que pongan de su parte para que esa evolución positiva de los costes, que es lo que el gobierno cree que va a pasar, tenga un reflejo en los precios que al final pagan las familias.
Bueno, frente a la demagogia de Podemos, que siguen pidiendo chiviñama insultando a los dueños de supermercados, pues con una visión realista de lo que está pasando. Claro, que venga un adulto, pues hombre, siempre es de agradecer, ¿verdad?
Es revolucionario.
Si la petición de responsabilidad de Planas, no sé, es como un comisario europeo en un mercado de Caracas pidiendo orden, pues hombre, pues es complicado que te haga caso. Pero claro, es que los socios la han elegido ya como siguiente rival a batir dentro del gobierno, como una especie de terminal en Moncloa de los capitalistas despiadados de las cadenas de supermercados o una cosa parecida. En año electoral a Podemos no se le ocurre otra cosa que pediesen más intervención en el mercado, a pesar de la amplísima experiencia de los efectos contraproducentes que eso provoca. Pero es que, a ver, hay que volver una y otra vez al pecado original del sanchismo. Es que son los socios que elegiste. Es que no te puedes quejar y no puedes pedir responsabilidad a populistas que ya sabías que eran populistas cuando te aliaste con ellos con tal de acceder y conservar el poder. Es decir, volvemos una y otra vez a lo mismo. Ahora pide responsabilidad, pero tú sabías con quién te estabas aliando y sabías que en año electoral iban a extremar las diferencias para marcar perfil propio. Por tanto, ahora nada de llevarse las manos a la cabeza. Son tus socios y es más, son los únicos posibles y después de las elecciones vuelve a salir la suma con los que tendrás que seguir gobernando.
Sí, yo creo que es un resumen bastante certero de lo que está pasando. Ahora bien, en la reunión de ayer yo creo que servía para darle un poco de discurso a la parte socialista del gobierno, pero yo dudo mucho que Podemos vaya a rebajar la presión en este asunto. Y no sé si no sería la primera vez que un socialista acaba enmendando y rectificando su posición sensata porque lo exige Podemos. Y bueno, tenemos a Carmen Calvo, tenemos a los ministros de Justicia, tenemos multitud de ejemplos en los que al final Sánchez ha acabado cediendo ante Podemos. Y yo creo que Podemos ha decidido hacer de esto uno de los ejes de su campaña electoral. Así que, bueno, pues veremos, a ver.
Pero sobre todo es por qué son caros los alimentos, ¿no? Y son caros como consecuencia de impuestos altísimos, de una regulación medioambiental que es disparatada, de una política energética que está encareciendo sobre todo el transporte, y además es que parece que la gente que trabaja en los supermercados no come. Ellos también pagan los precios de la
salario
comida
mínimo, al
precio al que está. La subida del salario mínimo que tira hacia arriba las cotizaciones sociales. En fin, el gobierno ya sabe lo que tiene que hacer si lo quiere arreglar.
Bueno, con CaixaBank, Pilar, la clave económica de hoy, la desigualdad vuelve a aumentar tras la pandemia.
Y no poco. Es el consumo individual, que es un 25% más bajo que en 2007. Y esto significa, Carlos, que la desigualdad ha vuelto a incrementarse tras la pandemia, superando el indicador del año 8. ¿Esto cómo se mide? Pues mira, según un estudio, en este caso el BBVA, el consumo medio individual en España cayó en el 2020 hasta los 16.500 euros al año, un 10,1% menos que en el año anterior. Y aunque en el 2021 y el 2022 recuperamos algo, todavía se está lejos del máximo de 22.800 euros del año 7. ¿Quiénes son los más afectados? Pues los hogares con hijos o con personas a su cargo, que somos los que hemos reducido gastos y consumo por la subida de los precios, los impuestos y la caída del poder adquisitivo. ¿Y quiénes son los menos afectados? Pues mira, pensionistas, porque los hogares formados por personas mayores de 65 años en general jubiladas partían del nivel de consumo individual más reducido, unos 17.800 euros en 2007, y prácticamente no se han visto afectados por la recesión desde entonces. Ahora son los que mejor se han recuperado post-COVID, con una subida media del gasto del 5,9%.